aplicar este fallo que es absolutamente inconstitucional de la Corte, donde le plasma el 2x1 a delincuentes no comunes, sino a los genocidas que cometieron delitos de lesa humanidad.
Ahora, si son delitos de lesa humanidad, claro, que ya están definidos y catalogados y categorizados, sí, ¿a qué le seguimos dando vueltas?
Claro, no tiene demasiado explicación. El fallo hay que leerlo y, bueno, quizás el ego no tenga la posibilidad de ver todos los alcances y obviamente no tiene la obligación de conocerlo tampoco a fondo, sino que evidentemente marca un retroceso. Esto es lo que yo un poco magnifico. Digo, hay una situación que es volver para atrás, volver a reabrir heridas, revictimizar a las víctimas, volverles a hacer padecer todo ese camino y darles y dar un retroceso desde el punto de vista normativo y constitucional que no nos retrotrae a antes de que se dictara la ley de obediencia de vida. Con este razonamiento que utilizan los tres magistrados que aplican este fallo, no se podría haber declarado inconstitucional la ley de punto final, la ley de obediencia de vida, y por lo tanto no se podría haber juzgado a ninguno de estos represores que inundaron la Argentina durante mucho tiempo. Quiere decir con esto que el fallo, más allá de las consecuencias prácticas que tiene, que no son buenas, reabre heridas, la grieta esta la profundiza, aleja objetivos comunes, todo eso tiene desde el punto de vista jurídico también, estrictamente técnico jurídico, un retroceso que no es bueno para los compromisos que tiene Argentina, ¿no? Que en materia de derechos humanos, en materia de tratados internacionales, todo esto se hace un paréntesis y se deja al lado y se le dice simplemente a los señores que cometieron delitos de lesa humanidad, se los asimila con el ladrón de gallinas. Esta sería una explicación práctica de cómo son delincuentes distintos, por eso es que no se les puede aplicar a los delitos de lesa humanidad la amnistía, la prescripción de la pena, no se pueden conmutar. Es otro, ¿por qué? Ahora la pregunta es ¿por qué deben ser caracterizados como diferentes al que mata en un genocidio o al que roba una gallina o roba un banco? Porque en el genocidio interviene el Estado.
Claro.
Y por lo tanto eso lo hace más difícil, más grave, porque en el genocidio los delitos son de carácter permanente, que es lo que no contempla el fallo. No es que robo un banco y me llevo la plata y chao. En la desaparición y secuestro de personas, uno de los tipos de delitos de lesa humanidad, hasta que no se da la reparación, cosa que en la Argentina no se dio, ningún arrepentimiento hubo, ni ninguno señor fue y dijo, bueno, acá tiré esto, acá escondí esto, acá puse tantos cadáveres. El delito es permanente, continuo, se sigue dando. Por lo tanto, aplicarle los mismos elementos que se le aplican en los delitos comunes es un error gravísimo, porque no tiene el 2x1, que a veces es difícil de explicar a aquellos que no están en la materia, no nace por obra y gracia de una actitud generosa de un juez para con los presos, ni una actitud generosa de Zaffaroni con el garantismo. Nace por una necesidad. En la Argentina llegó un momento, periodo 90 y pico al 2003, 94 al 2001, 94 al 2001, que era tanta la cantidad de delincuentes que en las cárceles no entraban. La celeridad de los juicios no existía, los procesos eran muy lentos. Entonces se dijo en un fallo que acogía los tratados internacionales, la Corte Interamericana sobre todo, se dijo lo siguiente: aquellos procesos que tienen más de 2 años, aquellos procesos comunes, de delincuencia común, que tienen más de 2 años, a partir de los 2 años se les aplica el 2x1, que iba a permitir una descompresión de procesos y de cárceles, pero en un momento absolutamente excepcional. y con una consideración, una valoración de los delitos que era específicamente a delitos de delincuentes comunes. Esto se traslada de forma automática por los tres jueces de la Corte a los genocidas. Y entonces usted ve que no había ninguna necesidad, la valoración social del genocidio no cambió, por lo tanto no se le puede aplicar la ley más benigna, que tiene como presupuesto el decir, hoy se consideraba, hace 50 años se consideraba que, por ejemplo, a ver, la existencia de prostíbulos era una cosa normal o permitida en determinados rasgos, con determinadas características. Hoy no se considera, el delito de trata está siendo mucho más penado hoy que hace 40 o 50 años, bien penado, ¿no? Menos mal. Pero esa valoración social del delito cambió. Por lo tanto, si cambia la valoración social del delito, automáticamente debería cambiar la pena.
Tiene que ser un reflejo de la sociedad.
Exacto.
Y de la moral de su época, etcétera,
tal cual,
etcétera.
Usted ahora, lo dijo, me cerró.
¿Qué opinión le merece la obediencia de vida?
¿Sí? No le escuché.
La obediencia de vida, ¿qué concepto le merece?
Y me pareció repudiable en el momento. Me pareció valioso que se haya derogado y los fundamentos de la obediencia de vida no son aplicables, no fueron aplicables. En la Argentina lo que hubo en todo ese proceso nefasto...
Yo lo que digo es que no hay seguimiento, o sea, si yo tengo un señor que le pega a las mujeres, claro, que abusa, que está libre, tengo que tener un seguimiento de esa persona.
Ah, no, desde ya.
Si yo tengo un señor que tenía total libertad y para matar, para lastimar, para atormentar a quien se le ocurriera porque estaba... tenía una justicia que en ese momento estaba del lado de él. ¿No tendría que hacer un seguimiento también?
No, por supuesto.
Porque un tipo que comete ese tipo de desmanes, evidentemente, anda mal de la cabeza. Porque a mí no me pueden decir que obedecía. Porque he conocido gente... Cuando fue el tema del proceso, la Policía Federal no tenía oficiales. Claro. Se hizo por una cuestión excepcional que en lugar de 3 años fuera 1 año solo. Y
claro,
en un año ya salían como oficiales,
claro,
¿no? El que vio lo que no le gustó, claro, se fue.
Claro. Claro,
sí, no se quedó, no dijo, no.
No, no, no,
no,
asumió
no,
eso
no,
como,
esto no es, claro, yo vengo por los ladrones, vengo por para preservar el orden, se fue.
Sí, claro.
Son dos cosas distintas.
No, claro, obvio. Ahí quedó lo que usted dice, es absolutamente cierto, porque quedó reflejado que la obediencia de vida era nada más que un formato. En el fondo había consentimiento, ganas de participar en eso, en esa represión. O lo pueden mandar a usted y decirle, bueno, tengo que ir a tirar un tipo de un avión como un bulto. Yo no voy, punto, y se terminó la historia.
Claro.
Y eso no hay demasiados... calificaciones para eso. Yo voy o no voy, me gusta. Si no voy, capaz que tengo la posibilidad de decir, bueno, voy a buscar un camino intermedio. Pero en es decir, no lo tiro en avión ni lo tiro en helicóptero.
Claro.
Pero no cambia eso el carácter del delito. La doctor, sociedad, la sociedad crítico y bien, valorativamente, a esos crímenes como execrables, los calificó de lesa humanidad, porque eran hechos con impunidad y con el apoyo del aparato del Estado. Entonces, naturalmente, los genocidios no están apareados o calificados como delitos comunes, porque tienen otras características. Es imposible reparar. Es imposible amnistiar, es conmutar. Eso que es la génesis, la esencia del delito de lesa humanidad, estos jueces en el fallo no lo consideran. Lo entienden como un delito común. Es lo mismo robar un banco que tirar a un señor de un avión
de una fuerza aérea.
Ahora,
yo me pongo a pensar en lo siguiente.
Sí.
Hace un par de días nada más se habló de que Nicolás pasaría a tener este arresto domiciliario, no sé si por la edad, por un problema de salud, ¿no? ¿Por qué estas noticias son coincidentes? ¿Por qué se abonan unas con otras?
Mire, yo tengo una, en este espacio...
¿Cuál sería su visión, no?
Es más, para un experto en comunicación social. No es casualidad, no forman parte de un hecho causal y demás. Creo que se van dando sucesivamente como consecuencia de que efectivamente hay una tendencia, una visión de parte de algunos sectores del gobierno de que efectivamente esta gente tiene que tener otro trato. Y yo le puedo decir algo que puede resultar hasta polémico. Me parece que en algunos casos hay que estudiarlos bien, detalladamente, específicamente. La ley de los 70 años de prisión domiciliaria puede extenderse a 75. Hoy en día cambiaron también las edades, las terceras edades, el comienzo. Tiene un carácter humanitario, ¿no? En algunos casos hay enfermos, hay gente que mayor, que está muy mal, en situaciones... Bueno, se le puede decir, vamos a estudiar y vamos a ver si se le puede conceder o no el carácter... No, figuras como Checolás, ojo, naturalmente esos tipos que no muestran ningún signo de arrepentimiento, que son provocadores, que enarbolan la bandera.
Ahora, yo podría decir, justifico el arrepentimiento en una cuestión donde pudo haber emoción violenta, donde pudo haber provocación, donde pudieron haber otros elementos. Pero cuando yo tuve...
Claro, no, exacto.
He sido autor de varios hechos. Evidentemente, entre hecho y hecho, pude haber reflexionado.
Claro. Sí, yo me refiero al arrepentimiento en este caso. Ojo, entiendo lo que usted me dice. Yo, por ejemplo, escondí o oculté durante 30 años el cadáver del hijo de la señora que vive enfrente de casa,
sí,
que es un desaparecido, y a mí me tocó por mi consentimiento, mi voluntad, reprimirlo a este chico o a este señor, y lo escondí 30 años. Yo lo que digo con arrepentimiento es que eso ni se esboza, ni se nota. Es decir, che, señora, ven, María, no lo llores más, lo escondí, lo matamos y lo dejamos acá. Estos son tus restos. ¿Usted vio eso alguna vez en los últimos 30 años en Argentina? No, no pasó. No hay el mínimo gesto de arrepentimiento en ese sentido, de decir que vamos a curar estas heridas que esta señora...
Pero esto porque tiene que ver un poco con la simbología que se manejaba de manera macabra, como ocurrió en su momento con la desaparición del cuerpo de Evita. O sea, nadie lo quiso destruir, pero sí lo quisieron ocultar. Nadie, lo que quisieron es que no se le rindiera culto y de esa forma terminar con lo que podía ser una dulce leyenda de un pueblo en un momento determinado, o de un sector.
Y pero mismo... porque esto es una bandera para ellos. Entonces, si la represión insensible, ilegal, el genocidio, sigue siendo una bandera para los que participaron, evidentemente no cabe la palabra arrepentimiento, ahí no cabe. Yo me estoy refiriendo a casos especiales, específicos, donde pueden surgir elementos que digan, bueno, esta situación la podemos considerar, que no es el caso este. Este fallo, lo que pone en riesgo, y lo pone, y todavía no estamos viendo las consecuencias, lamentablemente, la libertad de muchísimos represores. Hay 1000 y pico de represores, 1100 y pico de gente que está procesada, detenida, bla, bla, por represión ilegal, por genocidio. Bueno, este fallo llevado a los extremos va a desatar una cadena de pedidos del 2x1, y lo cual el pedido del 2x1 trae aparejado automáticamente el pedido de prisiones domiciliarias, de salidas transitorias, de todos los beneficios que la legislación penal reconoce a determinados tipos de delincuentes.
¿Qué hace una comunidad en este tipo de situaciones?
Bueno, no ayuda, esto no ayuda a la reconciliación. Esto es, por eso le digo que aumenta la grieta. Si hay algo que es una tarea fundamental del gobierno, de los que estamos en política, en la vida es buscar las formas que esta grieta no se va, que la que
los no se agudice, no se profundice.
No se profundice.
Es real.
Eso es una tarea que deben hacer. Yo creo que este fallo no ayuda a eso realmente. Me parece que profundiza la grieta, va a generar situaciones inéditas, acuérdense lo que hablamos hoy acá, situaciones inéditas donde, bueno, lamentablemente se van a producir violencias de distintos tipos que no hacen bien. ¿Por qué? Porque las víctimas se sienten de nuevo agredidas.
Claro.
Si el tipo que reprimió y mató a mi hijo, por ejemplo, fue condenado a 40 años de cárcel o 30 años de cárcel, y ahora, a partir de ahora, se le reconoce que fue condenado o que debe pasar 15 años, o sea, la mitad, yo no me voy a sentir tranquilo.
No, para nada.
Para nada, digo, decir, y encima, si esa mitad, ese reconocimiento, implica que en 6 meses lo tengo en la calle caminando como Juan Pérez, todo mucho peor.
Ya lo creo. Bueno, y después de lo ocurrido con Julio López, mucho peor todavía.
Bueno, ahí
por
está.
La total impunidad.
Claro, claro. Bueno, todo esto marca que una sociedad que está buscando encontrar diagonales, caminos que permitan dejar atrás, bla, bla.
Para mí la maquinaria de la represión es como una vieja maquinaria que está en un galpón intacta y tapada con una lona.
Bueno, sí.
Falta nada más que 2 o 3... de estos chicos que pretenden esos cambios, la active para que siga tal cual, porque
claro,
a lo mejor
no
subsiste en el interior de muchos.
No la desarmaron, y en ese sentido tenemos que remontarnos atrás, porque hubo pactos de sangre muy fuertes, de gente muy joven que participó en represiones ilegales, en genocidios, que en base a pactos de sangre que se juramentaron en mantener una determinada estructura represiva que hoy la siguen manteniendo. Entonces, eso se proyecta. La razón, bueno, quizás algunos interesados dicen mejor lo dejamos en el closet, pero no lo tiramos afuera, no lo desarmamos, porque por ahí algún día lo volvemos a necesitar.
Es real.
Es un pensamiento macabro, perverso, todo lo que quieras, pero bueno, a las pruebas me remito. Los servicios de inteligencia en la Argentina, que son los primeros hacedores de políticas públicas, siguen estando al servicio del gobierno de turno. Entonces, cuando Macri coloca a este hombre Arribas como jefe de la CIDE, lo hace porque fue un tipo leal a él, fiel a él durante 50 años, hicieron negocios, transfirieron jugadores, hicieron esto, ganaron comisiones. Y dijo, yo quiero tener ahí a alguien que me mantenga la estructura. La estructura de la CIDE no cambió. Y entonces todo el aparato represivo, el aparato publicitario, todo lo que significa la amplificación de políticas, lo tienen ahí al servicio, en este caso, del gobierno de turno, ¿no?
Un gusto charlar con usted, doctor, como siempre.
No, para mí
y siempre nos quedamos cortos de tiempo.
Les prometo algo. Cuando vaya la próxima vez a Pinamar, me voy a dar una vuelta a tomar un café con ustedes.
Pero cómo no, un café, ¿vale? Y todo lo que amerite la situación.
Bueno, los felicito por seguir viviendo y por el programa. Seguir viviendo en Pinamar.
Bueno.
Y por el programa.
Bueno,
vale.
Bárbaro.
Saludos a Rodrigo también.
Sí, Rodrigo está firme acá. Que
listo.
Siga bien, ¿eh?
Un abrazo grande.
Hasta luego. Estábamos en diálogo con el doctor Eduardo Luis Andreotti Romanín, un reconocido dirigente socialista que siempre hace un aporte, ¿no? Una visión distinta.